Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hello, young lovers, whoever you are.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo, y lo prometido es deuda. Vamos a conocer los auténticos protagonistas de esta cantidad de récords increíbles, de cosas que a veces son muy simples, pero que detrás hay un enorme trabajo, o cosas quizá más complicadas. Déjame que te voy a presentar a los auténticos protagonistas. No está en nómina de ningún periódico, pero publica más que algunos periodistas. Ojo, porque en un año el diario deportivo AS llegó a publicar 84 cartas al director escritas por la misma persona. Todo un récord. Un señor cuyas cartas han aparecido en más de 60 periódicos españoles. La primera en el año 2003. El poseedor de ese récord Guinness es Enrique Stuick. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Enrique. Feliz año nuevo.
Igualmente, muchas gracias.
A ver, me vienen a la cabeza muchas cosas que preguntarte. La primera es, ¿por qué? ¿Por qué lo tuyo es escribir en concreto cartas al director?
Si quieres que te diga la verdad, ni yo mismo lo sé. yo sé que escribí una primera carta casualmente en 2003 por una entrevista que leí en el País Semanal que le hacían a Enrique Iglesias. Ajá. Acababa de lanzar su carrera y se notaba como un poquito triste y desilusionado, porque a pesar de su éxito, inmenso éxito, estaba triste, estaba solo en los hoteles, viajaba solo en su avión particular, es decir, que me dio mucha lástima, y escribí una carta que titulé Pobre Enrique, la publicaron en el País Semanal, y bueno, pues eso fue quizá el punto de partida para después seguir escribiendo, ¿no?
Arriba o abajo me cuentan que se han publicado más de 3.000 cartas al director escritas, firmadas por ti. ¿Sobre qué escribes? Es decir, ¿sobre la actualidad? ¿Sobre algún suceso, algún hecho que ocurre que te llama la atención?
No, vamos a ver, no son 3.000. Me han publicado hasta ahora alguna más de 7.000. En 2 años y medio, pues yo empecé a escribir en 2003, pero digamos, lo dejé, estuve escribiendo unos meses, pero así compulsivamente estoy escribiendo hace 2 años y medio y escribo todos los días de los temas que surgen, noticias que leo, anécdotas que me ocurren.
¿Pero cómo te organizas? Es decir, ¿eso tiene un hábito de escribir cada día o solo cuando hay algún tema?
Tiene una rutina, y además una rutina que yo ahora sigo al pie de la letra todos los días. Para mí es como un trabajo. Yo empiezo a las 6 de la mañana. Compro, en este momento estoy comprando 40 periódicos uno a uno a través de una aplicación que se llama Kioskimás. Compro los periódicos, leo los periódicos, sobre todo los de Madrid y de Barcelona, y los de provincias un poco más por encima. Descubro las cartas que me publican en cada periódico, porque es la única manera que tengo de descubrirlas, es comprándolos. Tomo nota de los temas que me interesa comentar porque he leído alguna noticia que me ha llamado la atención o algún artículo.
Enrique, ¿cuánto tiempo le dedicas a esto?
Pues de promedio unas entre 5 y 6 horas diarias.
¡Qué barbaridad! ¿Pero quiere decir, tú ya no trabajas?
Yo trabajo, yo sigo trabajando, tengo una empresa que se llama Store, estamos especializados en artículos de homenaje infantil con personajes, digamos, infantiles conocidos, vendemos en todo el mundo, trabajo. Sigo trabajando, pero bueno, el día da para mucho, ¿no?
Sí, sobre todo cuando uno madruga mucho. Déjame que te voy a hacer algunas preguntas breves para respuestas breves. Por ejemplo, como haces un seguimiento de las cartas que te publican, ya nos has dicho que compras hasta 40 periódicos a través de Internet, ¿cuál es el día que más cartas te han publicado?
Digamos, el récord de un solo día me han publicado 18 cartas.
18 cartas.
De un solo día.
¿Y el diario en el que más ha aparecido tu firma?
Pues mira, yo creo que el periódico que más cartas me han publicado es La Nueva España de Asturias, seguido de La Región de Orense. En fin, te podía hacer una... Periódicos, por ejemplo, en La Región de Orense me han publicado en los 2 años y medio últimos como unas 400 cartas.
Hay que meterte en nómina, claramente. ¿Algún periódico que nunca o rara vez te haya publicado?
Me han publicado en todos los periódicos españoles. Lo que pasa es que desde hace un tiempo, hay periódicos que exigen cartas exclusivas y yo escribo cartas que envío a todos los periódicos, pues hay algunos periódicos que no me publican porque ellos quieren cartas exclusivas, como pueden ser, por ejemplo, las provincias de Valencia, el Heraldo de Aragón, en fin, algunos, ¿no?
Correcto. ¿Tu carta favorita, de la que más orgulloso estás?
¿De mis cartas favoritas?
La carta que más te haya producido satisfacción cuando la has visto publicada.
Pues yo creo que la primera, ¿no? Por la primera, porque la escribí así casualmente y cuando me dijeron que la habían publicado me hizo mucha ilusión.
Claro, es aquella de 2003 que de alguna manera satírica intentabas, bueno, de alguna manera acariciar, atusar a Enrique Iglesias, que a pesar del éxito el hombre estaba muy triste, ¿no? A este
hombre,
lo ponía yo...
Además es tocayo mío y bueno, digamos que indirectamente le tengo cariño. Pero bueno, que eso fue una cosa casi, digamos, anecdótica, ¿no?
Lo del el libro el Guinness de los récords fue algo buscado, te propusiste batir el récord antes no, de que te entregaran, o fue una cosa casual.
No, yo realmente cuando yo llevaba 3.000 cartas publicadas, pensé que podía ser un récord o un récord Guinness, ¿no? Entonces me comuniqué con Guinness y me dijeron que no había récord de cartas por el número de cartas, sino por una serie de condicionantes que ellos te ponían. Tenían que ser cartas publicadas en un año, en un periódico que tuviera una tirada mínima de 50.000 ejemplares, en fin, y las condiciones las reunía el periódico AS, que me habían publicado en ese año 84 periódicos, y el récord estaba en 80. El récord lo tenía un ciudadano indio
¿sí?
en 80 cartas.
¿Ganas algo escribiendo cartas al director?
Pues gano amigos y, bueno, algún enemigo también, pero en fin, sobre todo amigos.
Ya, porque pero escribo... has publicado un libro con una selección de tus cartas al director. Ese sí te está dando algún rendimiento económico, ¿no?
He publicado 3 libros. El primero lo publiqué en 2003 con las 300 cartas que me publicaron ese año. Lo publiqué, lo autoedité, más que nada lo hice para repartir entre amigos y familiares. Un libro que no se vendió. Y luego, recientemente he publicado, el año pasado publiqué el primer libro con 3.000 cartas, este año he publicado un segundo libro con 2.000 cartas más, y rendimiento económico, ¿me preguntabas?
Sí.
Estos libros me están costando una fortuna. Me están costando una fortuna. No te digo cuánto porque me da hasta vergüenza.
¿Qué te dicen en casa?
Pues mira, en casa la verdad es que es un tema que casi no lo comento porque deben estar un poco hartos de las cartas. Es un tema que ya casi no, mis cartas no se las leo a nadie. Luego, yo cuando las, digamos, las descubro en los periódicos, las archivo,
¿sí?
Hago todos los días un informe que se lo mando a la editorial para que la suba a mis redes sociales. Yo no tengo redes sociales directamente, pero la editorial sí tiene unas cuentas en Twitter, en Facebook y en Instagram que se llama las cartas de Enrique, y ahí yo voy subiendo todos los días las cartas que me publican con algunos comentarios que bueno, hago de cada carta para que, digamos, suban a las redes lo más destacable,
¿no? Y supongo que a Pedro Sánchez le habrás dedicado alguna carta, ¿no?
A Pedro Sánchez le he dedicado muchas cartas, pero de forma cariñosa.
Desde la admiración.
La última carta que le he dedicado la he titulado La ternura del presidente. Y te digo por qué.
A ver.
Porque mira, cuando ahora, tú sabes que ha habido una reunión con todos los presidentes de las comunidades autónomas.
Ha sido recientemente, sí.
Recientemente, que entonces, que digamos que la única noticia importante que han sacado es que nos pongamos de nuevo las mascarillas, ¿no?
Sí.
Pero al mismo tiempo el presidente dijo que se había acordado de los niños y niñas españoles y que iban a mantener las cabalgatas de Reyes. A mí me enterneció esa noticia. Entonces le cuidé una carta que he titulado La ternura del presidente.
Correcto. La ternura, te faltó decir, y la coherencia del presidente, ¿no?
De la coherencia le dediqué una carta a Nicolás Redondo, que es amigo mío, porque creo que es un político muy coherente.
¿El padre o el hijo?
El hijo.
El hijo.
Nicolás Redondo Terrero, que es muy amigo mío, es un gran político. Yo creo que un gran político se ha perdido este país, pero bueno, es una opinión mía, ¿no?
Enrique, para el año 2022, ¿perseverar en el empeño o estás pensando en alguna otra cosa?
Pues mira, yo estoy pensando en seguir escribiendo, porque para que, digamos, que no se olviden los lectores de mí, debo seguir escribiendo, con la intención de publicar un tercer libro que quiero que salga en enero de 2023, que es cuando cumplo 80 años,
¿sí?
Y entonces tendré, digamos, un tercer libro ya con 10.000 cartas publicadas, que ese es mi reto particular.
Qué bueno.
Para lo cual me tienen que publicar un promedio de 10 cartas diarias, que es el promedio en el que estoy ahora.
Y cuando hablamos de 10 cartas diarias, ¿debo entender que es la misma carta publicada 10 veces?
Mira, la misma carta publicada 10 veces, o 10 veces, 8 veces o 12 veces. Yo escribo todos los días 2 o 3 cartas, porque escribo continuamente cartas sobre temas muy importantes. Y van a publicar más de 100 periódicos.
Bueno, ¿no? Ya me imagino, claro, es que con esa profusión necesariamente tienes que tocar temas ligeros, pero también temas de fondo. Querido Enrique, a seguir en el empeño, a seguir en la y perseverando, ojalá que en enero de 2023 volvamos, sí, a encontrarnos para celebrar esas 10.000 cartas al director publicadas. Te deseo todo lo mejor para el año 22.
Oye, Adolfo,
dime.
Permíteme primero que te agradezca el que me haya hecho la entrevista. Me hace mucha ilusión. Y felicitarte por tu éxito en la radio.
Muy amable, señor. Gracias. Y eso viniendo de un récord Guinness de los récords, es todo un honor. Enrique, gracias. Feliz año nuevo.
Gracias a ti, igualmente.
Bueno, imagínate en esta situación. Tus zapatillas de deporte están sucias, así que les quitas los cordones, las metes en la lavadora, termina el lavado, la pones a secar y toca volver a poner los cordones. ¿Cuánto tiempo crees que tardarías en hacer algo tan sencillo y tan difícil a la vez? Bueno, hay un joven que se llama Álvaro que tiene el récord Guinness porque es el tío más rápido poniendo y anudando cordones. Álvaro Martín Medieta, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola Álvaro, feliz año nuevo.
Igualmente, feliz año.
¿Esto cómo surge? ¿En qué momento dices voy a probar a poner lo más rápido posible los cordones a unos zapatos?
Una conversación de WhatsApp.
Así de sencillo.
Así de sencillo. Las historias que se borran cada 24 horas, nunca le había dado, nunca le había dado, y un día decidí darle, y justo un familiar había subido un meme, y le respondí de que esa forma era muy lenta, que decía, el meme decía algo como, hay que hacer un lacito de conejo, hacer el otro lacito, anudarlo, y me acuerdo que esa forma es muy lenta, y me grabé con el móvil en la boca, en la barbilla, y me grabé atándome las zapatillas. Y me respondió y me dijo, eso es un récord, eso es un récord. Y ahí empecé a darle vueltas.
Supongo que para conseguir esa velocidad, luego hablaremos cuál es tu mecanismo, debes practicar prácticamente a diario, ¿no?
Yo ya llevo atándome los cordones de una forma diferente hacía ya 2 o 3 años. Y fue por esa conversación que me dijo, eres muy rápido, eso es un récord, que empecé a darle vueltas, no sé si fueron minutos, días o horas, que empecé a buscarlo y encontré el Guinness. Y dije, voy a buscarlo.
Tienes el récord Guinness poniendo los cordones a un par de zapatos y anudándolos en 31,96 segundos. El récord con un solo zapato es de 15,15 segundos. En 2019 bates el récord anudando 3 pares de zapatillas y el del mayor número de zapatillas anudadas a ciegas en un minuto. ¿Esto hay que hacer como un calentamiento de manos o es un tema de pura técnica?
Gran parte es técnica y luego la otra es práctica, porque como es con, por ejemplo, el de atar 3 pares y el de a ciegas es por tiempo. Entonces ahí es practicar, porque por estadística en algún momento fallas. Si vas muy rápido, fallas. Y si vas muy lento, no llegas al tiempo. Hay un este intermedio.
Entiendo. El récord por poner los cordones y anudar un zapato se lo has quitado a una británica. Los aspirantes a los Guinness sabéis unos de otros. Es decir, ¿tú sabías quiénes estaban intentando conseguir el mismo récord que tú?
No lo sabía, pero el de atar un zapato, el que me has comentado, es gracioso. Porque el récord lo tenía una británica, como tú dices, en 22 segundos. Yo lo batí en 15, pero un mes después de yo batirlo, un indio lo había bajado a 20. Y claro, dije yo, ay pobrecito el indio que no sabe que yo lo he bajado a 15. Y un mes después el indio se fue y aparecí yo.
Espera un momento, porque si ya es llamativo que tengas varios récord Guinness por poner y anudar cordones, el triple salto mortal, es que tienes otro récord que no tiene nada que ver con esto. Es con un deporte. En noviembre de 2020 realizas el saque de ping-pong a más distancia, 14 metros y 86 centímetros. ¿Esto cómo surge y cómo te preparas?
surge porque yo juego al ping-pong desde hace 7 años en un club aquí en Rivas, en Madrid. Y como ya tenía 4 récords, dije, ¿por qué no buscar uno de mi deporte, que se me da bien? Y empecé a buscar. Y entre comillas, de los que había, el más fácil, entre comillas, era este. Fácil, digo, entre comillas. Y nada, empecé a practicar desde muy cerquita de la mesa.
¿Sí?
Y fui alejando, un paso para atrás, otro paso para atrás, otro paso para atrás, así hasta conseguir llegar al récord. De hecho, la única bola que me entró en 3 meses fue la del récord.
Correcto. Es decir, no solamente es que te pones a 14 metros y 86 centímetros de la mesa, sino que además tienes que dar el golpe en tu propio campo y en el contrario, ¿no?
Sí, claro, la pelota tiene... golpeas la bola, la pelota vuela 14, casi 15 metros, bota en el primer campo y tiene que meter el segundo. Y solo me entró esa bola en 3 meses.
Me dicen que tienes mucho arte encajando el cubo de Rubik. ¿Nunca has intentado ese récord?
Cuando empecé en el Guinness, mi primer Guinness, todo el mundo me decía que si era por el cubo de Rubik. Que como yo hacía el cubo de Rubik en 18 segundos, me decían, pues es el cubo de Rubik. No, el récord del cubo de Rubik es muy bajo. Todos los récords son una barbaridad.
Ya. Le preguntaba al editor del libro Guinness en España que cuánto le cuesta a un aspirante que vaya a un responsable a validar el récord. Él me ha dicho que no lo sabe y le he dicho, pero que tú no lo sabes o que no me lo quieres contar. Y dice, no, que no lo sé. Bueno, son $12,000 lo que cuesta que un juez de los Guinness vaya a supervisar el tema. ¿Tú te has ingeniado una manera para que no te costara este ojo de la cara?
Sí, hay dos opciones. Una es pagar los $12,000. Y la otra es grabarlo tú por libre. Lo mínimo que te piden para grabar un Guinness es hacer una grabación a cámara normal y a cámara lenta. Contra más evidencias envíes, mejor.
O sea, tú optaste, en vez de pagar los $12,000, directamente hacerlo por vídeo y hacerlo por la patilla, ¿no?
Sí, o sea, uno graba en cámara frontal, otro graba en lateral, otro graba por el fondo, en los casos que son de tiempo. Hay un cronómetro y hay una cámara mirando al cronómetro y otra cámara al lado al crono a cámara lenta. O sea, en total son como 6 cámaras o 7.
Entiendo. Volvemos a los cordones. Yo cojo un lazo y otro, hago un nudo, levanto, hago una oreja de conejo, le paso el cordón alrededor y luego ya tiro y hago el típico nudo de cordones. ¿Esta sería una técnica lenta?
Es la que se usa en todo el planeta y es muy lenta.
Vale, sí. ¿Y tú que vives en Plutón, cuál es la que utilizas?
Se tarda en atar el nudo más el lazo 2 segundos.
¿Y cómo lo haces?
No te sé explicártelo. No te sé decir porque es solo se usan 2 dedos. Y es que es verlo en un vídeo.
Álvaro, perdona, ¿el nudo de cuando te atas las zapatillas lo haces solo con una mano?
No, la mano derecha y la mano izquierda, pero que solo se usan el dedo gordo y el índice.
O sea, tú utilizas con una mano el dedo gordo y con la otra mano el índice.
Con la mano izquierda los 2 dedos y con la otra con los otros 2 dedos. Te haces un giro de muñeca y es que no te lo puedo explicar. Ya. Es mejor verlo en YouTube. En YouTube pones a atar los cordones rápido y ahí ya te aparece.
Vale. Y por tanto, con los 4 dedos de las 2 manos haces tracatrá y ya está hecho.
Así, tal cual. Es que no te lo puedo explicar, no sé explicarlo.
Señoras y señores, Álvaro Martín Medieta es un auténtico récord Guinness, en este caso no solamente con el de los cordones de los zapatos, que me parece genial, pero ya sacar con una pelota de ping-pong a casi 15 metros de la mesa y dar en su campo y en el contrario, me parece toda una proeza. Álvaro, gracias por atenderme. Feliz año nuevo, amigo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Ahora piensa en el siguiente ejercicio. Toma nota, a ver. Levantarte del suelo, sujetándote en un par de anillas de gimnasia, estiras los brazos hasta que el torso quede por encima de las anillas y bajar otra vez al suelo. Bueno, ahora intenta responder a esta pregunta. ¿Cuántas repeticiones podrías hacer en una hora? Mi siguiente invitado tiene el récord en esta disciplina. Se conoce como Muscle Ups. El 1 de febrero de 2021... Alejandro Soler realizó 156 ejercicios en solo 60 minutos. Vamos a conocer un poco más de su historia. Yolanda,
Con solo 4 años, Alejandro Soler empezó con el taekwondo. A los 8 empezó a competir. Tras varios premios nacionales e internacionales, en el año 2009 se rompió el ligamento cruzado de la rodilla, así que empezó a realizar calistenia. Es un método de entrenamiento físico en el que se utiliza solo el peso del cuerpo. En el confinamiento descubrió el Guinness de los récords y decidió presentarse. Ganó entonces su primer premio, pero no sería el último. También ostenta el récord de más flexiones en un minuto, cargando nada más y nada menos que un paquete de 100 libras, algo más de 45 kilos. A día de hoy sigue entrenando para conseguir nuevos récords.
Alejandro Soler, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Que sepamos oficialmente, no hay nadie en el mundo que haga lo que tú haces. Eres consciente de esto, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, es difícil de asimilar, ¿no? Cuando consigues un reto de este calibre, es difícil de asimilar, pero al final, cuando eres consciente realmente de lo que has podido lograr, es una satisfacción que no tiene nombre, es increíble.
¿Qué te decían tus amigos o tu familia al principio cuando les decías que ibas a competir en una de estas disciplinas? ¿Te decían que estabas loco? ¿Te tomaban en serio?
Sí, la verdad que bueno, he tenido de todas las opiniones, ¿no? Desde gente que me ha dicho estás un poco loco, gente que me ha apoyado diciéndome a por ello, bueno, mis padres concretamente, pues un poco de todo, ¿no? Me decían que estoy un poco loco, pero que si era lo que me gustaba, pues adelante. Y al final, pues la gente de mi alrededor, la gente más cercana, súper contenta de ver lo que he podido lograr.
Alejandro, ¿qué edad tienes tú ahora?
32 años.
Todo esto además ocurre durante el confinamiento, supongo que ahí entrenas duro. Uh-huh. ¿Cómo eran los entrenamientos en casa? Es decir, ¿tenías las herramientas necesarias o tuviste que tirar de imaginación?
No tenía muchas herramientas, ya que no en casa, pues por norma general no solemos tener muchas herramientas, pero bueno, afortunadamente como entreno, gran parte de mi entrenamiento es calistenia, que ya como bien ha dicho se entrena con el peso corporal, no me hacen falta muchas herramientas, ¿vale? Entonces, afortunadamente en casa con un par de sillas, un palo de la escoba, en el mismo suelo, podía entrenar bastante bien y he podido suplir un poquito esta cuarentena.
Entiendo.
con la calistenia.
Haz un esfuerzo, si eres tan amable, para que los oyentes y yo podamos entender en lo que ha consistido tu récord, incluso cuando entrenabas con dos sillas y el palo de una escoba. Exactamente y gráficamente, ¿cómo es esto?
Pues a ver, un récord así, esto conlleva un entrenamiento bastante bastante específico, ¿no? Porque un ring muscle up, en este caso, una elevación en las anillas, son dos ejercicios diferentes pero compuestos, que es como una dominada para alzarte y luego un fondo de tríceps para elevar el torso por encima.
Y porque, perdón, ¿las anillas están colgadas del techo?
Correcto. Una vez que te cuelgas de ellas, el cuerpo está completamente suspendido en el aire.
Vale. Y entonces tú estás recto y lo que tienes que hacer es ponerte en ángulo recto.
Correcto. Tengo que elevar lo que es el tren superior de la cintura para arriba. Tiene que quedarse totalmente por encima de las anillas. Esto entenderíamos que es un ring muscle up.
Madre mía. Es decir, la cadera por encima de las anillas y ahora sube. Correcto. Y baja las piernas, ¿no?
Correcto. Elevo cadera por encima de las anillas y luego vuelvo a desmontar abajo hasta que mi cabeza quede por debajo de las anillas y los brazos estirados.
Ojo, porque claro, 156 ejercicios en solo 60 minutos supone que hacías una subida y una bajada. Cada 2,6 minutos tenías que estar haciendo esto para dar este resultado. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más sufre? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo tardas en recuperarte de una prueba como esta después de una hora?
Pues la parte del cuerpo que más sufre en este ejercicio son los dorsales, la parte del pectoral y los tríceps. Y en una prueba de estas tan dura, que es una prueba de que conlleva mucha fuerza y sobre todo resistencia, porque hay que aguantar 60 minutos, tardas varias, en mi caso tardé varias semanas, de 2 a 3 semanas, en poder recuperarme completamente de este ejercicio, ¿no? De esta prueba tan dura, que no era consciente de lo que podía llegar a ser hasta que terminé el minuto 60, me descolgué de las anillas y fui consciente de que esto era fue algo durísimo, pero la verdad que muy satisfactorio.
Correcto. Hablas de pectoral, ese se identifica rápidamente, que es el pecho, y el tríceps, que es la parte de atrás del bíceps.
Correcto, el tríceps es el músculo que tenemos bíceps, tríceps, pues sería el que está más atrás, el tríceps, la cara opuesta.
Eso es, la parte de atrás del brazo en la parte superior, ¿correcto?
Correcto.
Correcto. Sí. Tu primer Guinness lo consigues en el año 2020. ¿Cuántos tienes a día de hoy y cuál es el que más te ha costado conseguir?
A día de hoy ostento 20 títulos oficiales, 20 récords. Y sin duda el récord que más me ha costado ha sido el mismo ejercicio que estamos hablando ahora, pero que duró 24 horas.
¿Pero subiendo y bajando?
Correcto, 24 horas. Yo podía hacer descansos, pero tenía que superar 1025 y logramos llegar a 1036. Ese fue, wow, sin duda el récord que más me ha costado.
Oye, y este de que he leído, flexiones con una pierna alzada cargando casi 10 kilos durante 30 segundos, hiciste 45. Exactamente, o gráficamente, ese ejercicio, ¿cómo es?
Sí, son flexiones. Todo el mundo entiende que una flexión son cuatro apoyos, las dos manos y los dos pies en el suelo, flexiono el codo hasta llegar a un ángulo al menos de 90 grados y vuelvo a estirar los brazos. Pero en este caso hay una dificultad añadida, que es a una pierna alzada. En vez de haber cuatro apoyos, hay tres apoyos. Uno de los dos pies está totalmente en suspensión durante todo el ejercicio. Y si a eso le añadimos casi 10 kilos, que son 20 libras, esos 30 segundos pueden hacerse agónicos.
¿Y los 10 kilos dónde te lo apoyabas? ¿En la espalda?
En la espalda, sí. Es una mochila que te pones en la espalda y que hay que pesar antes y después del intento.
Alejandro, ¿es posible compatibilizar los entrenamientos con un trabajo o hay que dedicarle una jornada laboral completa para poder hacer estas proezas?
Pues... Es compatible, bueno, en mi caso es bastante compatible porque soy monitor en un gimnasio y entreno donde trabajo, entonces para mí la verdad que tengo bastante ventaja en ese sentido, pero también depende el trabajo que pueda tener esta persona o la otra, puede ser un poco más difícil o no, porque hay que entrenar muchas horas a la semana.
Entiendo.
En mi caso entreno unas 3 horas y la verdad que yo en mi caso lo tengo bastante fácil.
Oye, una pregunta, ¿estás pensando ya en algún nuevo récord?
Por supuesto.
¿Por ejemplo, se puede compartir?
Sí, para 2020 quiero romper mi propio récord de el mayor número de bar muscle ups en 8 horas, que lo hice en agosto de este año.
Pepe, ¿esa palabra rara qué es?
Sí, estamos hablando del ring muscle up, que es en anillas, pues bar muscle up es el mismo movimiento, pero en barra.
O sea, una barra colgada del techo, me cuelgo.
Correcto,
de los brazos y la...
Correcto.
Cadera por encima de donde tiene que estar.
Por encima de la barra y luego vuelvo a desmontar abajo.
¿La cadera tiene que estar por encima de la barra?
Por encima de la barra, es como una dominada, pero subimos el nivel hasta que la cadera quede por encima de ella.
Madre mía, de mierda.
Esto sería el bar muscle up.
Alejandro, mucha suerte. Espero el año que viene, ojalá cuando se publique y se certifique ese récord, que podamos volver a hablar y me cuentes cómo te preparaste para eso, ¿vale?
Muchas gracias, muchas gracias.
Feliz año nuevo, un abrazo muy fuerte, gracias.
Feliz año.
Gracias. Ojo, el Belén más grande del mundo supera en altura, a la Estatua de la Libertad, que sin contar la base mide 46 metros. El nacimiento que ostenta este Guinness de los récords está en Alicante, y si sumamos las 3 esculturas que lo componen, la altura completa supera los 54 metros. Vamos con el Belén en cifras.
La escultura más grande es la de San José, con algo más de 18 metros. La de la Virgen María mide unos 12 metros. Y la escultura más pequeña es la del Niño Jesús, que mide 3 metros y 25 centímetros. Este Belén desbanca al de la ciudad mexicana de Monterrey, que ocupaba el primer puesto desde el año 1991 y sumaba 28 metros de altura. En cuanto al precio, Adolfo, ha costado a la ciudad 123.000 euros.
El autor de este Belén es el artista alicantino José Manuel García. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Feliz año nuevo.
Igualmente.
Oye, ¿en qué momento surge la idea, la gigante idea de crear este Super Belén?
Pues esto surge del Ayuntamiento de Alicante por todo este tema de la pandemia, que el comercio de Alicante le estaba pidiendo algo para que algo para que la gente viniera a visitarnos y hicieran un consumo en el comercio de Alicante.
Manuel, la idea de presentaros al libro Guinness, ¿surge después o ya creaste el nacimiento pensando en el récord?
Se creó pensando en el récord para que fuera un atractivo.
Entiendo, entiendo. Ojo, estamos hablando de, con las figuras, 54 metros de altura. ¿Cuánto tiempo has necesitado para construirlo?
Pues ese es otro que yo creo que es más que por grande. Fue por el tiempo en hacerlo, porque también fue un récord, que lo hicimos en 2 meses, un equipo de 6 personas.
¿Y dedicado full time a esto?
Pues sí, sábados y domingos.
¿Y el montaje cómo fue? ¿Cuántas personas hicieron falta?
Pues el montaje estuvimos, sí, los mismos, 5 personas, 5 o 6 personas.
O sea, los mismos que construisteis luego lo montasteis, ¿no?
Sí, porque somos los que entendemos cómo está hecho.
Ajá.
Y somos los que sabemos cómo va.
Y cuéntame de qué materiales está hecho el Belén, porque claro, al estar a la intemperie supongo que también lo habéis preparado para aguantar las inclemencias del tiempo, ¿no?
Sí, está, la estructura es metálica, luego está hecho en lo que es el cuerpo con polietileno expandido y está recubierto con un elastómero o una poliurea que aguanta pues, la lluvia y las inclemencias del tiempo.
Hemos dicho que está en Alicante. Si alguien visita la ciudad estas Navidades, bueno, ya lo que queda prácticamente el Día de Reyes, la festividad de Reyes, ¿dónde lo vamos a encontrar exactamente?
Pues lo van a encontrar en la explanada de Alicante, en intersección con la Rambla.
En la avenida de Alicante, me has dicho, ¿no?
En la explanada.
En la explanada de Alicante, correcto.
Está pegado al puerto y en intersección con la Rambla.
¿Qué tal ha tenido éxito esta Navidad? ¿Ha habido mucha gente que ha ido a visitarlo?
Bueno, están sacando fotografías de todas clases, están haciendo montajes para felicitar las Navidades por todo el mundo. O sea, es increíble. Tuvimos una comunicación por Facebook del Papa este de Italia.
¿Francisco? ¿El Papa Francisco?
Sí, nos felicitó por WhatsApp, por Facebook.
Ajá.
Y muchísimas de Rusia, de Estados Unidos, nos han llamado a la prensa, o sea, ha sido un éxito total.
Qué bueno. Hay una leyenda que dice que la Torre Eiffel se ve desde cualquier rincón de París. No es exactamente cierto, incluso hasta que se edificó un edificio en Sevilla, decían que la Giralda de Sevilla se veía desde cualquier punto de la ciudad. ¿El Belén más grande del mundo se ve desde otros puntos de Alicante?
Hombre, se ve de otros puntos, lo que pasa es que donde está, nosotros vivimos en una especie de montaña, entonces no se llega a ver, porque te tapan los pisos.
Realmente, cuando miras el Belén, Manolo, tú dices, ¿hemos hecho una cosa enorme?
Sí, yo estoy sorprendido, porque es muy grande. O sea, ves fotos y dices, es que sale por encima de las palmeras, o sea, es increíble el... Increíble.
Increíble. Por eso es un récord mundial el que han hecho este equipo de 5, entre 5 y 6 personas, capitaneados por José Manuel García. Colgaremos en las redes sociales del programa imágenes de este Belén. José, enhorabuena, gracias por atenderme y reitero, feliz año nuevo.
Igualmente, feliz año nuevo a todos.
Gracias. Bueno, déjame que te voy a presentar ahora a Cristian López Rodríguez. Es el atleta español con más récords Guinness en su palmarés. Te contamos ahora la última hazaña del toledano que recoge el Guinness de los récords. El 25 de abril de 2020, Cristian López mantuvo una bicicleta en equilibrio sobre su barbilla durante 9 minutos y 41 segundos. Yolanda, cuéntame.
Pues este manchego lleva años entrenando. Adolfo, cuando era un niño le diagnosticaron diabetes tipo 1 y los médicos le dijeron que no podía realizar deportes de alta intensidad, así que él decidió convertir su enfermedad en un motivo de superación y los récords llegaron a su vida en disciplinas de los más variadas. Suyos son, por ejemplo, el récord mundial de uvas arrojadas y atrapadas con la boca haciendo malabares en un minuto, ahí es nada, o la subida de más de 100 pisos con muletas en solamente una hora.
Querido Cristian, muy buenas noches.
Muy buenas noches, un placer.
Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias, de verdad.
Feliz año nuevo, por cierto, que estamos estrenando semana y estrenando año. Muchas felicidades.
Igualmente, feliz año para todos.
Oye, Cristian, ¿cómo se te ocurre entrenar sujetando una bicicleta en tu barbilla?
Bueno, pues fue uno de los retos más difíciles que he hecho hasta ahora, porque he hecho retos de equilibrio con objetos más livianos, pero dije, oye, aquí hay que aumentar la intensidad. Y en el confinamiento, claro, como no podía en ese momento correr ni nada, dije, oye, voy a ver si existe algo con algo con una bicicleta de montaña. Vi que existía un reto de equilibrio de mantenerlo sobre la barbilla el mayor tiempo posible y dije, oye, ¿por qué no lo entreno y veo a ver hasta dónde puedo llegar?
Qué bueno. Fijaros que Cristian tiene más récords que algunos números uno, como por ejemplo Rafa uh-huh. Nadal o Sergio Ramos. ¿Cuánto uh-huh. tiempo se necesita de entrenamiento para conseguir un récord como este?
Pues la verdad que muchísimo. He estado detrás de este reto en particular cerca de dos años y teniendo en cuenta que para mí es una afición. Es decir, que yo termino de trabajar a las 11 de la noche y dedico horas después a entrenar, quitando horas incluso de sueño, pues para poder entrenarlo. Con lo cual, es una superación que aunque no haya una recompensa económica, pero para mí es una satisfacción personal y ya por el hecho de ser diabético tipo 1 desde los 12 años, es un motivo más de pues para superarme.
Oye, ¿y tienes entrenador o entrenas solo por libre?
Pues entreno por libre.
Oye,
sí.
Madre mía, de mi alma. ¿Y cuánto hay de habilidad en esto que haces y cuánto de entrenar duro?
Pues tiene que existir, claro, una parte de talento para poder, evidentemente, ya solo mantener el equilibrio y luego una parte de entrenamiento, dedicación y en el que hay que echarle muchas horas. Cada día yo entreno en torno a 3-4 horas diarias.
Óyeme una cosa, ¿y la mandíbula no sufre? ¿No te han dicho que cuidado que eso puede ser peligroso?
Sí, es lo primero que me dicen, Adolfo. En cuanto a sufrir daños en la mandíbula, incluso en el cuello. Pero fíjate, lo que más sufre es la parte lumbar, esa zona lumbar. Y ahí es donde tengo que realmente hacer un entrenamiento específico a nivel de la musculatura abdominal. Para poder sujetar un objeto de ese tipo.
Qué bueno. ¿Tú crees que cualquier persona que nos esté oyendo podría conseguirlo?
Pues claro que se puede conseguir. Yo siempre digo que siempre hay alguien en cualquier parte del mundo que esté dispuesto a luchar tanto o más que tú para conseguir cualquier cosa que nos propongamos. Uh-huh. Con lo cual, claro que se puede conseguir. Y claro, teniendo un compromiso contigo mismo para poder llegar a cumplir ese tipo de retos.
¿Y cuánto hay de habilidad y cuánto de entrenar duro en este récord concreto del que estamos hablando?
Pues de lo que es talento en sí, es como, digamos, naces con ello y claro, luego lo tienes que desarrollar en tu día a día. Y hay que dedicarle pues mucho tiempo para poder llegar a hacer algo así.
Entiendo. Cristian, alguien que nos esté oyendo dirá, pero bueno, este tío no tiene cosas más interesantes que hacer en la vida que, por ejemplo, ser el récord mundial de uvas arrojadas y atrapadas con la boca haciendo malabares en un minuto. ¿Esa afición de dónde surge?
Bueno, ese reto en particular fue en las Navidades pasadas. Y dije, oye, ¿por qué no hago que participe algún familiar mío, me lance las uvas mientras yo hago esos malabares y las atrapo con la boca? Y oye, también es una diversión de pasártelo bien mientras haces este tipo de retos y aparte de mi trayectoria como atleta, pues oye, siempre hay que buscar otro tipo de retos, desafíos que te pongan a prueba y desde luego este reto es uno de los que poseía el que más récord tiene a nivel mundial. Y eso también me llamó mucho la atención de decir, oye, si él lo ha conseguido, ¿por qué yo no voy a conseguirlo?
¡Qué bueno! Ahí está, con todos los tacones, efectivamente. Y luego subes más de 100 pisos con muletas en solo una hora. Supongo que las muletas era para darle un componente de mayor dificultad, ¿no?
Sí, ya de por sí subir escaleras es uno de los ejercicios más extenuantes que existen. Y dije, oye, ya que estoy lesionado, ¿por qué no realizar este tipo de retos con la muleta? Ya que en ese momento no no podía hacer otra cosa. Y dije, voy a ver en la base de datos a ver si existe algo así. Y efectivamente, si es que realmente existe de todo en Kine. Y me puse a prepararlo específicamente y desde luego es uno de los retos también más difíciles que he hecho porque el hecho de apoyar una misma pierna durante tanto tiempo, pues al final sobrecarga las caderas y el reto pues se hace mucho más difícil. Bueno, y más teniendo en cuenta la diabetes.
Correcto, es decir, tendrán que estar de acuerdo conmigo quienes están oyendo a Cristian, que está lesionado y aprovecha para intentar subir más de 100 pisos cuando tiene que ir en muletas. Ah, bueno, además de estos récords que estoy contando, has conseguido uno que merece la pena destacar. En diciembre de 2020 consigues el récord aguantando una escalera de mano sobre la barbilla. Estuviste más de 17 minutos con una escalera de mano, que son de esas que parecen que son de aluminio, ¿no?
Efectivamente, una escalera doble y fue mucho más difícil para mí ese reto que el de la bicicleta que he comentado antes. Porque, claro, no podía modificar absolutamente nada de esa escalera. La base de apoyo ya de por sí dolía a la hora de colocarme ese objeto sobre mi barbilla, y mantuve la concentración en todo momento de principio a fin para decir, venga, vamos a superarme a mí mismo, ya independientemente de la marca que estaba prefijada. Dije, voy a dar todo de mí y vamos a por ello.
Desde luego, tu barbilla es un arma estratégica. Como le dice a alguien con la barbilla, se puede dar por... Oye, en agosto de el año 2020, fuiste el más rápido en la modalidad de 100 metros con los ojos vendados. ¿Cuál ha sido el récord de los tuyos, digo, el que más te ha costado conseguir?
Bueno, pues puedo decir que muchos de ellos me han costado, claro, llevar lo suyo. Por ejemplo, uno de los que más me han costado ha sido el de recorrer 200 metros hacia atrás en retrorunning en menos de 31 segundos. Con lo cual, lo tenía un americano y dije, oye, vamos a ver qué tal.
A por el yankee, vamos a por el yankee.
Sí, sí, pues 5 años estuve entrenando para conseguirlo.
Ojo, porque tiene la mejor marca en toques con el lateral de una pala de tenis de mesa, es decir, de ping-pong, o el mayor número de sentadillas en 3 minutos que has establecido la marca en 232 sentadillas en 3 minutos. Eso es ir como una auténtica metralleta, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, Adolfo, que hay que entrenar lo suyo para hacer esa velocidad. Desde luego, después de esos 3 minutos, no veas cómo me ardían las piernas.
Las piernas.
Para verme.
Y el culo, tienes que tener un culo de piedra, ¿no?
Bueno. También.
Amigo mío, ¿el hecho de tener diabetes tipo 1 te ha limitado en tu vida en algún sentido?
Pues yo siempre he dicho que la diabetes para mí ha sido un motivo de superación, más que de una limitación o de un obstáculo. Es verdad que me he encontrado a gente de todo tipo que me han dicho, tú no eres capaz, tú no hagas eso, tal, pero yo siempre he dicho, estarán hablando de sus limitaciones, no de las mías, desde luego, porque yo me voy a poner ahí y voy a demostrarme a mí mismo y al mundo con hechos de lo que soy capaz de hacer. Y desde luego, pues para mí es un proceso de superación, de diversión constante, y el hecho de ser diabético tipo 1 es un orgullo, porque al final estoy demostrándome pues todo lo que puedo hacer. De otra manera, quizá no estaría poniéndome tan a prueba.
Lejos de parecerme una banalidad, esta noche he tenido el gusto, el placer, el honor de conocer a gente increíble, como este Cristian López Rodríguez, que su máxima es demostrarse a sí mismo y luego colateralmente al mundo que una dolencia, una, digamos, enfermedad como la diabetes tipo 1, que estamos hablando de cosas muy serias, desde luego no es una limitación. El ser humano es maravilloso cuando es maravilloso. Querido Cristian, gracias por atenderme, enhorabuena por los récords. Supongo que ya estará dándole vueltas a la cabeza a ver cuál va a ser el siguiente, ¿no? El del 22, ¿no?
Pues tengo pensado, Adolfo, uno de ellos tremendo, como es el de subir durante un día 24 horas subiendo y bajando escaleras sin parar. Entonces, fíjate. Ah, y Adolfo, ya aprovecho porque acabo de publicar un libro que se titula Eres lo que superas, para levantar el ánimo a todo el mundo y que consigan sus metas, ya sea en el ámbito personal, profesional, deportivo, y desde luego pues afrontar el año de la mejor manera siempre.
Querido Cristian, gracias por atenderme, gracias por este chute de positividad. Te deseo lo mejor para 2022 en lo personal, y también que seas capaz de batir más récords para que desde la radio podamos seguir llamándote y seguir en contacto contigo. Gracias, compañero.
Muchísimas gracias, Adolfo. Un verdadero placer. Y vamos a seguir ahí conquistando todas las metas que nos propongamos.
Vamos con otro récord Guinness. Atento, porque este va de malabares. Imagínate mantener en el aire 5 balones de baloncesto durante casi minuto y medio. O jugar con 3 balones lanzándolos al aire casi 250 veces. Eso lo ha hecho el jerezano Pedro Ellis Cinta. Y por eso aparece en el libro Guinness de los récords de 2022. Pedro Ellis Cinta, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Feliz año nuevo.
Igualmente, gracias.
Bueno, tú formas parte de la cuarta generación de la familia Los Bassi. Oye, lo de los balones de baloncesto es lo más reciente, pero tengo entendido que haces malabares casi con cualquier cosa. ¿Qué tipo de objetos utilizas y cuáles han sido, no sé, los más complicados de dominar?
Sí, bueno, yo intento tener un abanico amplio, ¿no?, de disciplinas en malabares. Hombre, una de las cosas más complicadas que hay sería con antorchas de fuego, ¿no?, por la dificultad y el peligro añadido, ¿no? Pero bueno, también depende del número de objetos, ¿no?, porque con 3 antorchas, por ejemplo, no podemos decir que sea una cosa muy complicada. Sin embargo, a lo mejor hacer 7 mazas, pues sí sería una cosa muy difícil,
¿no? Bueno, lo has hecho con sombrillas, con chisteras, con cajas de puro. ¿Cualquier objeto se puede lanzar al aire y sirve para hacer malabares?
Sí, entre comillas se podría decir que sí. Lo que pasa que dentro de lo que es el mundo del espectáculo al que yo pertenezco, ¿no?, hay que tener, hombre, intentar tener siempre la figura de estilo para hacer malabares con cosas que al público le guste, ¿no?
Y esto es más, ¿es más cuestión de fuerza, de concentración, de habilidad o hay otros factores?
Bueno, es un ejercicio psicomotriz donde entra el cuerpo, la mente. Hay que estar en una buena formación física. Y sí, por ejemplo, los ejercicios con resistencia, hace falta fuerza, por supuesto, en los hombros y en los brazos.
Oye, hacer juegos malabares con varios objetos iguales, no sé, puede parecer fácil para un profesional como tú, pero ¿se puede hacer malabarismo con varios objetos completamente diferentes? Es decir, ¿una pelota, una caja de puros y una sombrilla?
Se puede, sí, se puede. Se podría hacer. De hecho, hay algunos malabaristas que se dedican a esto, a hacer malabares cogiendo, por ejemplo, una pelota, un aro, una maza, una sombrilla y mezclarlo todo. Pero como digo, vuelvo atrás lo que digo, ¿no? Intentar siempre, dentro de lo que es el espectáculo de los malabares, presentar una cosa pues bonita y que no sea tampoco muy, muy desparpante, ¿no?
Entiendo.
Fuera de lo común.
¿Y por qué te decides por hacer malabares con balones de baloncesto? ¿Esto tiene un grado de dificultad añadido?
Bueno, yo empecé con 13 años a empezar a hacer malabares con balones. Yo empecé haciendo malabares con balones de fútbol. Y bueno, luego me pasé a los de baloncesto porque quería, pues, no sé, hacer algo distinto, ¿no? Y hombre, por supuesto, el peso, el grosor, la dureza del material del balón de básquet, que es un material muy duro, la presión de aire que llevan siempre, es un poco de todo que dificulta mucho más, ¿no?, que hacerlo o con balones de fútbol o con pelotas convencionales, ¿no?
Entiendo. Tú formas parte del Circo Continental Hermanos Ellis. No sé, ¿qué malabares estás preparando o qué récords pretendes batir para este año 2022?
Bueno, ahora de momento he apartado un poquito el tema de los récords, ¿no? Porque son 6 certificados los que ya llevo y bueno, quiero intentar hacer otro tipo de cosas, ¿no? De momento está un poquito aparcado el tema de los récords.
En todo caso, Pedro Ellis Cinta es un hombre único en el mundo por el último récord que ha batido, que no es materia baladí. Querido Pedro, gracias por atenderme. Feliz año nuevo.
Un placer. Feliz año nuevo.
Imagínate ahora un malabarista que, haciendo malabares con 5 objetos, es capaz de hacer al mismo tiempo 56 giros de 360 grados en menos de 3 minutos. No es ficción, lo hace o lo hizo hace solo un año Michel Ferreri es uno de los motivos por los que forma parte del libro Guinness de los récords de 2022. Señor Ferreri, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches. Yo creo que esto le viene de familia, es la cuarta generación. ¿A qué edad comenzó a lanzar objetos al aire y cuándo te presentas o presentas tus habilidades en sociedad?
Efectivamente, soy la cuarta generación de mi familia en el mundo circense. Y bueno, yo empecé con el arte del malabarismo, o sea, a la pronta edad de 11 años.
¿Y esto un día comienza jugando con dos o tres pelotas y luego se incrementa el número y la velocidad?
Efectivamente, sí. Al principio pues, uno ve si le gusta lo que sea el arte del malabarismo y bueno, empieza a entrenar diferentes tipos de disciplinas, ¿no?, en el mundo del circo. Y la que más me ha atraído pues ha sido la del malabarismo y bueno, a raíz de ahí pues he ido incrementando los ensayos y demás.
Tienes varios récords mundiales, entre ellos me llama la atención el que consigues en 2020 cuando diste 508 toques de balón con la cabeza haciendo malabares con tres objetos. ¿Cómo se llega a ese nivel? ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer este tipo de ejercicios?
Bueno, ese tipo de ejercicios requiere un ensayo muy 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 estricto, digamos, ¿no? Me he tirado más de un año y medio ensayando solamente para ese tipo de disciplina. Entonces, pues es más o menos es el tiempo que he tardado en poder sobrepasar el récord.
Oye, ¿y cuáles son los objetos más raros o más complicados con los que has hecho malabares?
Bueno, yo me dedico principalmente a lo que son las pelotas, ¿de acuerdo? Pero bueno, botellas, otro tipo de cosas, si he hecho malabares así, digamos, con los compañeros así, jugando, cualquier cosa así.
Ya, ¿y tienes pensado batir alguna marca en 2022?
Sí, efectivamente, tengo otros tipos de récords que me gustaría poder contemplar de hacer para el próximo año.
¿Cómo se presenta tu agenda en este nuevo año?
Este año nuevo estoy en Alemania, en este momento trabajando en unos eventos circenses. Hasta la fecha debería estar aquí hasta el 5 de enero.
Michel Ferreri, te quedan un par de días todavía entre nosotros. Te deseo lo mejor. Enhorabuena por tus éxitos. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches, Adolfo.
La Liga de los Superhombres. Gente que es única en el mundo. These precious memories. ¿Qué habrá pasado en España y en el mundo en estos últimos 50 y pocos minutos? Vamos con los compañeros de los servicios informativos y luego, ya sabes, durante casi una hora voy a estar respondiendo a la pregunta ¿el porqué de esto o el porqué de lo otro? Noticias y luego seguimos. Precious memories that we made every hour, every day. A kiss, a laugh, every photograph, every sunny holiday. They'll live inside our souls, never to grow old. And I cherish each day that we have these precious memories of the gang, when we parted and we sang till the early hours, stumbling home hand in hand in the afterglow. Nothing was rehearsed so beautifully observed, and the thrill is still alive, oh my, my. Listen, baby, I'll show you on the dance floor. Dance into that George Michael. I was envious of the guy that you were with. Oh, yeah. You were a crazy horse dancing, but I would not take no for an answer. With tongue in cheek, you reluctantly agree. Precious memories of
hotels in New York and Paris, warm summer nights in Central Park, rides in a horse-drawn carriage, the ups and the downs, we made every second count, and you still made my heart go boom, boom, boom. Tell me all about it, Jimmy Roberts, one time now. We may remember our first date. You were nervous but fine until you knocked over a glass of wine. You said, "Ooh, baby, I'm sorry." I said, "Honey, don't you worry. You were gorgeous then and still gorgeous now." You said, "Oopsie daisy, I'm sorry." I said, "Ooh, baby, don't you worry. You were gorgeous then and still gorgeous now." Yes, you were. Yes, you are.